Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí con la ayuda del Señor para abrir nuestras Biblias y estudiar lo que nos compete los días domingos en la tarde, profecías bíblicas, en lo particular, como ya anunciaba nuestro hermano, el Tribunal de Cristo. Acuérdense ustedes que es un conjunto que vamos a estudiar, ¿cierto? Primeramente el Tribunal de Cristo y después, Dios mediante, el juicio del gran trono blanco. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias todavía aquí en 1 Corintios capítulo 3. Los invito, por favor, mis hermanos, a abrir la palabra del Señor aquí en 1 Corintios capítulo número 3. Vamos a dar lectura del versículo 8 para que vamos familiarizándonos con todos estos textos nuevamente. Vamos a ir repitiéndolo así, comentándolo y avanzando. Dice así, 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, note, su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como ya hemos repetido y es muy importante repasarlo, este es un tribunal para creyentes, ¿ya? La Biblia enseña de que hay dos juicios, por decirlo así, en donde las obras serán probadas. Una, en primer lugar, las obras de los creyentes. El tribunal de Cristo es un tribunal exclusivamente para cristianos, para los que ya, ahora, en la actualidad, en el plano presente, ya son hijos de Dios. Porque no es un tribunal en donde va a ser expuesta nuestra penalidad respecto al pecado, porque eso ya fue tratado en la cruz de Cristo, en la cruz del Gólgota. Es decir, no hay implicaciones penales en este tribunal llamado Bema, ¿cierto?, o plataforma en donde damos cuenta de nuestras obras. Pero es muy distinto al juicio del gran trono blanco que vamos a estudiar a posterior, en donde ahí sí que las obras serán expuestas para salvación o condenación, pero bien sabemos que ningún hombre podrá ser justificado por obras, por lo tanto, todos los que allí comparezcan, debemos decirlo así, serán condenados, porque la salvación no es por obras. No hay ninguna obra meritoria que tenga la altura que nos permita llegar al cielo, llegar a la salvación y a la gloria, pues mediante alguna obra, ¿no es cierto?, que sustituya la obra de Cristo. Por lo tanto, el tribunal de Cristo es para creyentes, el juicio del gran trono blanco es para los inconversos, para los no creyentes. Ahora, siempre hago esta aclaración. Muchos dicen que hay un solo juicio. ¿Por qué ustedes, podría decir alguien, por qué ustedes dividen el juicio de Dios si es un solo juicio? ¿Cuál es el problema de esa interpretación de verlo en una sola perspectiva? Lo hemos conversado, lo hemos repetido, pero nunca está de más repasarlo. El problema de interpretar de que hay un solo juicio significa, tendríamos que defenderlo con todas las la consecuencia de lo que significa eso, tendríamos que decir que la salvación es por obras. Ese es el problema. Y si es por obras, tendríamos que decir que ahora mismo no hay ninguna certeza, según esa postura, de que somos salvos. Es decir, la salvación ya no es presente, ya no es un hecho concretado en la cruz de Cristo, sino que se proyecta hacia el juicio final. Como muy bien sabemos los ex-católicos, eso es doctrina puramente católica, salvación por obras. Pero la Biblia enseña de que la salvación no es por obras. Lo dice claramente, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y agrega el versículo 9 para que no, nunca nadie malinterprete. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras ciertamente llevan gloria, ¿cierto? Imagínense ustedes la salvación fuera por obras. ¿Cómo se nos inflaría el pecho al entrar al cielo por mis obras o las tuyas? Pero sabemos que no es así. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el versículo 8, 1 Corintios 3:8, que es el primer versículo que leímos, el pasaje es bastante claro, está hablando de los hermanos, de los colaboradores, de los creyentes que se integran en este edificio de Dios. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Lea usted. Su recompensa conforme a su labor. Ahí no está hablando de salvación, está hablando de recompensa. Porque si decimos que es la salvación, quiere decir, nuevamente insisto, en que la salvación es por obras. Ya no es un don, deja de ser un don. Hay una gran diferencia entre una recompensa, un premio, ¿cierto? Un galardón, una corona, como guste, a un regalo, a una dádiva. Entonces la Biblia distingue eso. La Biblia, por ejemplo, presenta ahí en Romanos 11:6, a ver si me ayuda mi hermano, Romanos 11:6 creo que dice, y si es por obras, ya no es por gracia. O mejor dicho, vamos a partir en el orden, ¿cierto? ¿Está por ahí? Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. Esto lo dice el apóstol Pablo en virtud de aquellos remanentes que el Señor aparta para él por pura gracia. Y la palabra gracia, nunca olviden, hermanos, es un favor, es un regalo desmerecido. Nunca podríamos haberlo merecido. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando? Que aquí el apóstol Pablo está hablando de una recompensa. La salvación no es una recompensa. En la mañana leíamos ese versículo que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y más adelante dice, ¿o quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Y está hablando de la salvación. La salvación nunca, nunca se ha presentado en la Biblia como una recompensa. Y por eso que debemos separar este tribunal, porque habla de un premio. Ahora, el versículo 8, como ustedes lo acaban de leer, 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, habla de que el que planta o el que riega son una misma cosa, porque hay multiforme maneras de servir en la iglesia, hermano, conforme al don o los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Así que fíjese que una vez también lo estudiamos. Los dones espirituales son capacidades que Dios ha repartido soberanamente para que nosotros podamos servir en la iglesia. Los dones espirituales tienen que ver con operaciones, con ministerios, ¿cierto? Que el Señor reparte como Él quiso, pero todos apuntan a la edificación mutua, a la colectividad. Yo no puedo servir, tú no puedes servir fuera de la colectividad. Apunta a la iglesia, a la obra. Entonces, todos los dones espirituales, todos los hermanos con sus dones espirituales son una misma cosa y que van complementando y desarrollando el cuerpo de Cristo para la gloria de Cristo. Ninguno es más importante que otro. Uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero cada uno, según la labor que tiene en esa iglesia local, recibirá su recompensa. La pregunta es, ¿cuándo será entregada esa recompensa? Bueno, será en el tribunal de Cristo. Y ahí es como que mencionamos lo primero que señalamos cuando partimos de este estudio. El tribunal de Cristo, ahí en Romanos capítulo 14, verso 10, y segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Es decir, un tribunal en donde los creyentes llegaremos a dar cuenta de nuestras obras como cristianos, como creyentes. No está en juego nuestra salvación, sino que va a ser expuesto nuestro servicio. Por eso que es tan importante, hermanos, poner nuestra mira en las cosas de arriba, porque de allí vendrá nuestro Señor, nos vendrá a buscar, y a Él le tendremos que dar cuenta, y allí, quiera Dios que sea así, será nuestra recompensa. No importa que acá no nos den ni un aplauso. Nosotros tenemos que rechazar los aplausos, hermano, ¿cierto? La vanagloria, la levadura que mora en nosotros, siempre quiere reconocimiento. Aunque sea un aplauso chiquitito, ¿cierto? No, solo a ti la gloria, Señor. Y la recompensa será en ese momento cuando estemos capacitados para recibirla. Porque hoy día cuando alguien nos recompensa, la levadura que mora en nosotros nos se desborda, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí, recién ahí, como estaremos glorificados, tendremos capacidad de recibir esta recompensa. Muy bien, sigamos el resumen y el avance. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, dice, labranza de Dios, edificio de Dios. Ya hemos estado hablando de esto, hermanos, respecto a la posición de obreros que cada uno de nosotros tiene. Queramos o no, hemos sido puestos en una labranza, en un edificio, en una faena, en un lugar donde se trabaja, en una obra, ¿cierto? Y ya leíamos ahí, en Mateo capítulo 9, cuando dice que, mirad que la mies es mucha, el trabajo es arduo, hay muchas actividades, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿qué receta, por decir así, le dice el Señor a sus discípulos? Rogad pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Debe ser nuestra labor también orar para que el Señor añada o despierte también el interés, el espíritu de aquellos obreros que, por cómo estamos viviendo en este mundo, han dejado su labor en la iglesia local. Es muy importante eso, hermano. Yo les decía que hay un pasaje, no sé si lo meditamos o lo mencionamos, acuérdenme, por favor, de Ageo, el profeta Ageo. ¿No? Vámonos al profeta Ageo un poquito, hermano, ¿ya? Profeta Ageo, vamos a leer algunos versículos nomás relacionados con esto, hermano, solamente como referencia. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dice así. Profeta Ageo, capítulo número 1, versículo 3, dice así. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pregunta el Señor a través del profeta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Note el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal, note esta expresión, en saco roto. Vamos a hablar de eso un poco. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y ha dicho Jehová, versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, ¿qué dice? Está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Leamos eso primero. Bueno, es el tiempo del regreso a la tierra. Acuérdense que Ageo escribe en este regreso de la diáspora, ¿cierto? Cuando recuperan la ciudad, el santuario, comienza a construirse la casa y comienza a reanudarse el servicio, el culto. Entonces, ¿pero qué pasaba con los hermanos? Vamos a decirlo así. ¿Qué pasaba con los creyentes? Como dice el versículo número 4, estaban más preocupados de sus quehaceres personales, de sus casas artesonadas. Bueno, yo creo que aquí siempre tenemos que equilibrar. No es malo que cada uno quiera vivir ordenadamente con una calidad de vida buena, ¿cierto? Mejorar las condiciones, la infraestructura, es totalmente legítimo. Pero cuando eso pasa a ser nuestro Dios, nuestro centro, nuestro único motor y estímulo, ya pasa a transformarse de algo legítimo a algo ilegítimo, y yendo al lenguaje que Pablo también expresa, pasa a ser un ídolo. Muchas cosas, hermanos, se vuelven idolatría. Entonces, ¿qué pasaba? Los hebreos, el pueblo de Israel, se había prácticamente retirado de sus obligaciones, sus deberes, como lo vamos a llevar al estudio actual, como obreros, como parte de una labranza, como parte de una faena, de una obra, y se habían dedicado a sus proyectos personales. Y el Señor de los cielos habla a través del profeta Ageo. ¿Qué pasa? Mi casa está desierta y todos están preocupados de sus propios proyectos. ¿Está bien o está mal eso? Está mal, rotundamente mal. Eso le irrita al Señor. Entonces, aquí llega a decir el profeta Geo, en una parte, en el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Es mucho trabajo y no se ve el resultado de tanto trabajo. A veces es mucho más fácil hablar con términos muy chilenos, ¿eh? No sacamos la mugre trabajando. Y vemos que no recibimos lo que estamos, ¿no es cierto?, empecinados por ganar conforme a nuestra labor. Entonces dice acá dramáticamente el versículo 6, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Voy a usar otra expresión chilena. El dinero se nos hace sal y agua, ¿ya? Nuestros hermanos afuera entenderán qué significa que usted recibe el dinero y lo gasta y no se da cuenta cómo se gasta. Con todos los cálculos que hace, con todo el arduo trabajo que le ha puesto, pero ha olvidado lo principal, ha olvidado al Señor. Esa es la enseñanza central. Nada de lo que hacemos, hermanos, que totalmente es legítimo, debe ser olvidando, dando las espaldas al Señor. Es muy importante no abandonar nuestro deber como obreros, como trabajadores. Es dramático muchas veces ver la casa desierta. ¿A cambio de qué? A cambio de placeres personales, ¿no es cierto? A cambio de proyectos personales. De eso, mis hermanos, de eso tendremos que dar cuenta. Y por eso que es tan importante, porque acá uno ve no solamente al pueblo dormido, al pueblo abandonando su deber como obrero, sino que también a los líderes. Miren lo que dice el versículo 14. Ageo capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nuestro ruego es que el Señor despierte los espíritus de aquellos obreros, que puede ser tú y puedo ser yo, que nos hemos dormido, que hemos preferido nuestra satisfacción buscando el placer y la comodidad en este mundo, abandonando nuestros deberes. Bueno, estamos en un tiempo, como lo hemos dicho, hermano, de profunda deserción, ¿ya? Hermanos pastores han dicho que posterior a la pandemia, pospandemia, a este confinamiento, lo vamos a llamar así, la comodidad fue tal de reunirse virtualmente que muchos no volvieron. No digo solamente esta iglesia local, sino que muchas iglesias. Algunos ya dejaron de ser iglesia producto de del confinamiento obligatorio. Y se acomodaron a ese sistema y abandonaron sus deberes. Y resalto una palabra que la otra vez lo mencioné. Que Dios guarde nuestro corazón, hermanos, para caer en la deserción. Porque la deserción se aplica, si usted va a la Real Academia, específicamente como un delito que comete un soldado. Fíjese usted que nosotros, siendo cristianos, lo quiera o no lo quiera, somos soldados de Cristo. Así lo dice la enseñanza. Y como soldados de Cristo no podemos, no debemos desertar. Si la jurisprudencia humana condena la deserción, ¿cuánto más la jurisprudencia de Dios? Por lo tanto, nosotros cumplimos nuestros deberes. Los dueños de casa deben proveer a su hogar, ¿no es cierto?, ordenadamente. Los hijos deben estudiar, cumplir los deberes civiles, pero jamás olvidar nuestra posición de soldados de Cristo y de obreros de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, no con desidia, no con flojera, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿está bien? Que usa bien la palabra de verdad. Es decir, hermano, todos nosotros tenemos un deber de estar en la labranza. Y paralelamente con nuestro deber está, ¿no es cierto?, la gracia de Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, en virtud de todo lo que estamos hablando, para ya meternos en eso de las obras que van a pasar la prueba y las que no van a pasar la prueba, yo quiero invitarlos, por ejemplo, a ver unos pasajes acá. Colosenses 1:29, me pareció muy interesante citar esto respecto a lo mismo. Colosenses 1:29, dice así la palabra del Señor. Voy a citar solamente este versículo, ¿no? Dice: para lo cual también, ¿qué dice? Trabajo. Esto es de trabajo, hermanos. Luchando según la potencia de Él. No es tu poder, no es nuestro poder, es el poder de Dios, ¿sí? Es la potencia de Él. Dice Pablo, la cual, la potencia, actúa poderosamente en mí. Miren, hermanos, si nosotros descansamos en nuestro ánimo, en nuestra capacidad, en nuestro poder, no vamos a hacer nunca nada. Yo me acordaba de ese pasaje, Santiago lo enseña ahí en el capítulo 1, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, todo lo deja a medio terminar. Hermano, el doble ánimo tiene que terminarse en nuestras vidas. Muchas veces nosotros andamos como niños fluctuantes. A veces estamos arriba, pero a veces descendemos a lo profundo de la desesperación, del desánimo, de la desazón, y olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, que nos llena de su poder, que nos llena de su potencia, para que esa potencia actúe poderosamente, valga la redundancia, en ti y en mí. Si no es tu poder, no son tus energías ni las mías, sino que es el poder y la energía de Dios que actúa en nosotros. Pero para eso, hermanos, está la obediencia. Fíjese que esto es un escalón. En complemento de esto, retrocede un poquito y nos vamos a Filipenses capítulo 2. Mire, leamos esto, que es muy importante también. Dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, note lo que dice Pablo. Ocupaos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí viene la razón, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, este pasaje es muy usado, específicamente el versículo 13, para decir, bueno, el Señor levantará mi corazón y Él pondrá en mí el querer como el hacer. Y mientras no ponga el querer como el hacer, yo me voy a quedar de brazos cruzados, porque es el Señor. En definitiva, el pecado nos lleva a responsabilizar a Dios de que Él no me despertó el espíritu y de que Él no puso en mí el querer como el hacer para cumplir la función o las funciones que yo tengo en un deber en la iglesia local. Pero el pasaje no comienza así. El apóstol Pablo está diciendo y hablando de la obediencia. Como dice el versículo 12, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino que aún más en mi ausencia, note el llamado a los filipenses de Pablo. Ocupaos. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ahí nos está hablando de que la salvación se pueda perder. Quiero también aclarar eso, porque este pasaje es usado para decir, ve, la salvación pende de un hilo. No, no, ahí no está diciendo eso. La expresión con temor y temblor es una expresión que usa Pablo en más de una ocasión y que tiene que ver con recelo, con solicitud, con prestancia. No es para mañana, es para hoy día. ¿Se entiende? Cuando habla de salvación, está hablando del plano presente, de nuestro deber como cristiano ahora, presente. Ya no es la penalidad del pecado, es vencer el poder del pecado que mora todavía en ti y en mí. Y el poder del pecado muchas veces nos lleva a la flojera tal que abandonamos nuestros deberes y responsabilidades. Pero quiero resaltar eso, ocupaos. Preguntémonos por un minuto, ¿en qué yo, en qué tú, en qué estamos ocupados para la gloria de Cristo en la labranza de Dios? ¿Qué trabajo le vamos a exhibir al Señor cuando Él nos llame a su presencia en ese augusto tribunal, como dice el himno? ¿Qué le vamos a exhibir? Acuérdense ustedes que nosotros no podemos eludir el rostro y el fuego que va a probar nuestra obra en el tribunal de Cristo. Ahora nos podremos excusar. Hay miles de excusas, hermano, ¿ya? Siempre queremos diferenciar esto. ¿Hay imponderables? Sí. Enfermedad, situaciones laborales muchas veces, pero a veces nos vence la profunda comodidad. Acuérdense que estamos en una sociedad muy cómoda, de cosas instantáneas, no queremos hacer ni el mínimo esfuerzo. Imagínense ustedes, de repente, hasta para encender el televisor, usted ni siquiera se para de la cama ni del sillón. ¿Usted vio la producción de la película Wall-E? Cuando los guatones ahí, ¿ya? Eran gordos, así, gordos, perdón, ¿eh? Los gordos, ahí me corrige, los gordos, así con el puro dedito apretaban los botones y les llegaba todo lo que querían. Es una imagen distópica de la sociedad, es como una producción muy inteligente de lo que está pasando hoy día. Y eso ha permeado a la iglesia. No queremos hacer ni el más mínimo esfuerzo para servir al Señor, al que decimos tanto amar, al que le tenemos tanto que agradecer, ¿se fijan? Entonces tenemos que vencer eso ocupándonos. Ese es el primer escalón, ocuparse, esforzarse, tomar el arado. Ayer nos acordábamos, ¿cierto? Tomar el arado, porque vimos un arado en una feria, un arado antiguo ahí, y nos acordamos del pasaje sin presumir espiritualidad, pero nos acordamos del pasaje. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Que el Señor nos ayude a poner la mano en el arado y mirar hacia adelante hasta que Él regrese por nosotros. Ahora, cuando viene el versículo 13, esto es algo maravilloso. Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Note que no solamente produce el querer, sino que también el hacer. La religión te demanda el hacer solamente. Y muchas veces nosotros hacemos por obligación, ¿cierto? Por demanda. Porque la religión me lo impone. Pero el cristianismo que la Biblia revela es una obra completa. No solamente el hacer, que puede partir de un corazón comprometido de manera religiosa, sino que aún más íntimo, nos modifica la voluntad. Es que queremos hacerlo. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque Él nos mueve a querer hacerlo para la gloria de Dios. Pero primero, hermanos, hay un llamamiento imperativo de obediencia, de ocuparse, de volver y tomar las labores que debemos nosotros hacer en la iglesia local, porque de eso tendremos que dar cuenta. ¿Se entiende, hermano? Entonces, entendemos todo el cuadro. Ageo, el pueblo se relegó, se replegó y se fue a sus casas. No, es que yo tengo estos proyectos y esto. Y abandonó la casa de Dios. Y el Señor le da una sentencia, por más que se afanen, por más que trabajen, por más que siembren, van a recibir todo eso en saco roto. Se les va a hacer sal y agua, no van a ver ningún fruto provechoso. Porque centraron sus energías en cuestiones puramente humanas. Estamos hablando de creyentes, hermano. Pues no me va a poner aquí el ejemplo de Luxich, ¿no es cierto?, de que tienen saco de plata. Bueno, allá ellos, porque es lo único que tienen, hermano. No van a poder comprar la salvación con sus toneles, voy a decirlo así, de dólares. Estamos hablando de creyentes. No podemos nosotros tomar ese rumbo del mundo, sino que trabajar legítimamente, pero trabajar en la obra también, hermanos. No abandonar nuestros deberes. Y cuando nosotros entendemos eso de obediencia, el Señor produce en nosotros, de manera espontánea, natural y verdadera, no solamente el hacer, sino que el querer. No hay algo más maravilloso, hermanos, que decir, yo vengo a la iglesia no porque debo venir, sino porque quiero venir. No leo la Biblia porque debo leerla, sino porque quiero leerla. No quiero ver a los hermanos porque el Señor me manda a estar con los hermanos. No, yo quiero ir porque el Señor pone el amor por los hermanos. Eso lo hace el Señor, mis hermanos. No lo hace el ser humano natural. La religión puede lograr muchas cosas, pero no es nuestra idea promover una idea religiosa, sino una relación personal de cada uno de manera individual que va a tener repercusiones colectivas. Por lo tanto, el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, pero primero está la demanda de obediencia. Solamente resumo esa parte y avanzamos. Cuando el Señor dijo, aprended de mí, muchos quieren aprender de Él, y digo muchos, milagros, portentos, maravillas, cómo caminar por las aguas. ¿Ya? El Dios de la creación rompía las leyes naturales, imagínense que Él caminaba por las aguas. Muchos enfatizan y ponen el acento en las cosas portentosas. Pero cuando el Señor dijo, aprended de mí, fue algo muy distinto. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay otra palabra que defina fielmente el yugo. Obediencia. Cuando hablamos de yugo, es obediencia. Nos sometemos al yugo de Cristo. Y si nos sometemos al yugo de Cristo, tenemos que andar, ¿no es cierto? Tenemos que andar conforme a su dinámica, a su dirección, a sus intereses. Y muchas veces menguan nuestros propios intereses personales, o nuestras aspiraciones familiares, o nuestras ideas, ¿no es cierto?, quizás exitistas. Entonces debemos nosotros a veces reaccionar. Y dejar de mirar a un mundo exitista y mirar hacia arriba, encumbrarnos hacia la obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque un día tendremos que dar cuenta. ¿Se entiende? Por lo tanto, volvamos acá a 1 Corintios. Nosotros somos parte de una edificación, de una labranza, de una faena. En el versículo 10 dice, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, el cuerpo apostólico, y vosotros, los creyentes, sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ya? Entonces pone el versículo 10 como ejemplo. Yo como perito arquitecto, dice más adelante, puso el fundamento y otro mire cómo sobreedifique, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? En otras palabras, hermano, nosotros ahora mismo estamos sobreedificando. El fundamento ya está puesto, no hay nada nuevo bajo el sol. El fundamento es uno solo, tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Todo lo que apunte a la persona de Cristo y su santo evangelio bendigo, es sobre edificación. ¿Ya? Entonces, acá en el versículo 12, ya nos introduce a dos series de obras, unas que pasarán la prueba y otras que definitivamente no pasarán la prueba. Por ejemplo, dice, y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Pero después dice, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre las tres primeras a las segundas serie de tres? Que resisten el fuego, resisten la prueba. El oro, la plata, las piedras preciosas resisten la prueba, pero la madera, el heno es los fardos de pasto, ¿cierto?, que comen los animales, el forraje, la paja, ¿no es cierto? Eso no va a resistir la prueba. Y la hojarasca, esa hoja seca que solamente es ruido, pero no resiste ni un segundo la prueba del fuego. Es decir, tres elementos que pasan la prueba y tres elementos que no pasan la prueba. La Biblia nos llama ahora a revisar. ¿Cuál es nuestra edificación? ¿Cuál es nuestra sobreedificación? ¿Nuestras obras están fundadas en Cristo o son solamente ideas humanas, humanistas, ¿cierto?, que se desapegan absolutamente de Cristo? Esto es muy importante señalarlo, hermanos, porque tiene que ver cuál es la motivación de nuestro servicio. Hay muchas cosas que decir al respecto, no me quiero meter en ese tema porque nuestro tema va más apuntando a la generalidad, ¿no es cierto?, de cada una de nuestras funciones, de nuestras obras. Pero solamente para mencionar, imagínense que ahora mismo nosotros nos ponemos de acuerdo como iglesia local para hacer, y lo he repetido esto porque es sensible el día de hoy, una conferencia de lo que sea y ponemos en la entrada del local de reunión una boletería y cobramos la entrada. Pero con la salvedad que si usted viene con 10 personas, le hacemos un descuento. Eso se dice el día de hoy. ¿Saben ustedes que hay conferencias que se publican de un año para otro, igual que los conciertos del mundo? Hay gente que compra entradas para un concierto del mundo, ¿no es cierto?, de un artista, de lo que sea, con casi un año de anticipación, porque se van a agotar las entradas. Hoy día los seminarios y conferencias, ¿cierto?, se abren las etiquetas, o perdón, dicen los tickets, ¿cierto?, casi un año antes. Y usted entra ahí y dice, por ejemplo, entrada $300 por persona. Pero si usted me trae 8 personas, yo le hago un descuento. Eso es una vergüenza, hermano. Eso es atentar a la esencia del Evangelio. Cristo dijo, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. ¿Por qué eso tanto irrita tanto, hermano? Porque el Evangelio es gratuito. La esencia del Evangelio es gratuito. Si usted quiere capacitar a alguien, si tiene las competencias para capacitar a alguien, no puede cobrar. Pero ellos dicen, no, es que hay que solventar la luz, el agua, el cafecito, el coffee break, ¿cierto? La literatura. Mire, todos estas corporaciones son megacorporaciones. Ellos pueden solventar con creces todo eso. Pero debemos entender, y esto no quiero abusar del comentario, todo esto es parte de la profecía bíblica que dice que harán lucro, harán mercadería de vosotros. A los tales, dice Pablo, evita, arráncate de ellos. Todo eso, hermanos, aunque sea en el nombre de Cristo, todo eso es madera, heno y hojarasca que se va a quemar en el tribunal de Cristo. Pero si al contrario, tenemos el noble deseo, que lo pone el Espíritu de Dios, no tu corazón ni el mío, de predicar y cultivar la gratuidad, esa es una obra que Dios produce en ti y que produce en mí. Y esa obra va a recibir recompensa. Esa obra va a pasar la prueba. Mire, lo invito, hermanos, a abrir ahí en Juan capítulo número 10. Y terminamos con esto. Perdón, capítulo número 6. Mientras lo buscan, hermano, siempre el conflicto ha sido entender a qué se refiere la Biblia con obras. Porque tenemos tan arraigado el concepto católico romano que creemos que obras siempre están asociadas a un asunto social, a un asunto humanitario, a un asunto de beneficencia. La filantropía, ¿cierto? Usted me entiende ese término, filantropía, significa estas entidades que ayudan al hombre. Entonces, siempre se piensa que el Evangelio tiene esa esencia filantrópica. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuáles son las obras? ¿A qué se refiere con las obras? Mire, leamos aquí, por favor. Lo invito en Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice así, Juan 6, 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, noté, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Note la pregunta del versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica qué cosa? Las obras de Dios. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces, porfiaba, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hasta ahí la lectura. Fíjese usted, hermanos, que esto tiene todo un contexto. Esto no se puede resumir, ¿cierto?, sin leer, y esto es una tarea para la casa también, leer todo el capítulo 6, ¿cierto?, donde el Señor alimenta una gran multitud. Porque siempre la gente busca las bendiciones del Creador, más que al Creador y al Señor de las bendiciones. Uno quiere sacar provecho del Señor, que me solucione esto, esto y aquello. Esas son las iglesias que hoy día se llenan, hermano. O sea, si aquí tuviéramos explosión de milagro, ¿cierto? Traiga a sus enfermos, tiene problemas de matrimonio, tiene problemas de trabajo, venga para acá, porque aquí el Señor le va a resolver los problemas. Si fuera así, ya no podríamos estar acá, porque no cabría la cantidad de gente que busca esto. Entonces el Señor experimentó eso con la multitud. A Él lo seguían muchas personas, muchos curiosos, muchos buscaban sanidad, y el Señor los alimentó. Miles de personas fueron alimentadas con una poca porción de pan y unos cuantos peces, ¿cierto? Milagrosamente, el Señor multiplicó aquello. Entonces, ante la incredulidad de los discípulos, decían, son mucha gente, estos muy pocos panes, muy pocos peces, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y el Señor multiplicó de una manera increíble, portentosa todo aquello. La gente comió, se sació, estaba feliz. Pero nosotros vemos este otro episodio. El Señor se aparta de esta multitud, se fue al otro lado del mar y allá también le buscaban porque querían seguir saciándose, querían seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Pero aquí es cuando Él ya no les da la comida que es temporal, el pan material, la alimentación material, sino que el pan que les permite llegar a la vida eterna. Entonces asoma el tema de las obras, que lo decía adelante, es como el gran enigma nuestro, ¿cuáles son las obras de Dios? Y ellos le preguntaron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mira la respuesta categórica del Señor. Entonces, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios tiene un solo objetivo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. ¿Qué sacamos nosotros con alimentar personas sin predicarles el Evangelio? Usted no sé si ha experimentado alguna vez de estas personas que piden dinero, ¿no es cierto? Y usted, antes de darle la limosna o lo que sea, lo que usted, cómo llamarle, ¿cierto?, el aporte, usted le dice y le predica el Evangelio. Se enojan. Ahí queda toda la humildad, porque cuando usted le da el dinero, y experiméntelo, sin decirle nada, esa persona le va a decir, Dios te bendiga. Sin ser creyente te dice, Dios te bendiga. Pero antes de darle el dinero, dígale, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capaz que le dé hasta un combo. Reaccionan mal. En lo particular, yo tuve esa experiencia. Antes de darle dinero, tuve la experiencia de hablarle de Cristo. Hasta ahí nomás llegó la relación. Hasta ahí llegó la humildad. Porque la gente no tiene ningún interés en sumergirse en las obras de Dios. Solamente obras que le beneficien, ¿cierto? En lo material, en lo orgánico. Saciar su sed, saciar su hambre. Pero el Señor les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la esencia del Evangelio. Por lo tanto, todas las obras, hermanos, que hagamos y que apunten al Santo Evangelio de Jesucristo, son las obras que van a pasar la prueba. Son las obras que, ciertamente, resisten el fuego de la prueba. Pero todo el resto se va a quemar. Por eso que ahora tenemos esa oportunidad de enmendar muchos de los errores que la religión nos impuso, porque la religión pone en el centro del Evangelio no a Cristo, no la gloria de Dios, sino que al hombre. El hombre necesita esto y aquello. El hombre necesita vestido, alimento. Pero el Evangelio no es para la gloria del hombre. El Evangelio no es antropocéntrico. El Evangelio debe ser cristocéntrico, es decir, Cristo en el medio. Y ese Evangelio cristocéntrico ciertamente nos ha alcanzado a nosotros, viles pecadores, para su gloria. Porque el Evangelio es para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos limpias y nos santificas de tantas cosas que recibimos de la religión, en donde se distorsionan las palabras, se distorsiona la enseñanza. Nosotros no tenemos ningún mérito para decir que fuimos inteligentes y que nos dimos cuenta de todo esto. Tenemos que reconocer que tú nos abriste el entendimiento, Señor, y tu evangelio nos iluminó. Como dice tu palabra, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Padre Santo, te rogamos que sigas usándonos para tu gloria, viles pecadores como nosotros, pero dignificados, limpiados y justificados por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Queremos terminar nuestra vida sirviéndote, Señor. Queremos terminar no reclutados en nuestras casas, sino que sirviéndote en medio de la colectividad, haciendo frente a todas las vicisitudes, a todas las cosas que nos quieren arrebatar el gozo, porque sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. Ayúdanos a servirte y a poner en obra el don o los dones que tú nos has repartido por pura gracia, para poder un día estar en ese augusto tribunal, en donde te conoceremos cara a cara y las obras serán probadas con el fuego. Queremos, Señor, de un corazón sincero, y escudriñalo, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos que esas obras que estamos y que haremos, que estamos ejecutando, y que mañana también, y que el resto de nuestra vida las estaremos ejercitando, esas obras puedan pasar la prueba del fuego y podamos recibir de tus manos misericordiosas y buenas el galardón, la recompensa, la corona que tú tienes a todos aquellos que obraron no esperando recompensa en este mundo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser siervos fieles. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.